El siguiente programa es una producción original de Libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis, por Facebook Live. Remember. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live. En directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta.
6:00 p.m.
En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La Hora Exacta.
Datos, datos, datos. Sabemos que los cuidas como a nada. Por eso ahora BI en línea app no gasta los datos de tu internet. Transfiere, paga, consulta sin gastar tus datos. No Wi-Fi, no problema. Conéctate a BI en línea app.
Banco Industrial, siempre de tu lado.
Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327, 4563-9327. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA también lo encuentra en GNC.
Desde nuestros inicios apoyamos el deporte.
Mi nombre es Elvin Tena. En el año 1970 me contrató el Cemento Novela para jugar con el equipo. Novela no es solo Piedrín y todas esas cosas, sino que también le han dedicado tiempo al fútbol. Hasta que el Real Madrid está involucrado con Novela directamente, es una buena oportunidad para hacer buenas personas.
Gracias, Guatemala, porque cumplimos 119 años creciendo contigo.
Estás escuchando Libertópolis.com para el mundo.
Con valor.
Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán en Contravía por la tarde.
Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Contravía PM. Y tal y como les había comentado, al mediodía en todo pulmón, Hoy tengo el gusto de compartir con nuestro amigo Gabriel Calzada, rector de la Universidad Francisco Marroquín, que además de que nos comente de esta novedad educativa del cual yo les mencionaba, amigos, que nos viene principalmente a platicar Gabriel, pues sería también interesante que nos comentara todo el trabajo que ha hecho por la educación y cuánto ha crecido internacionalmente, además de eso, la Marroquín en estos tiempos que le ha tocado él ocupar este, que es un puesto importantísimo y sobre todo para aquellos que amamos nuestra alma mater y que seguimos conectados a la Marroquín, pues cómo no nos vamos a alegrar de buenas noticias. Así que, Gabriel, buenas tardes,
Marta,
bienvenido.
Yolanda, buenas tardes, bien hallado. Sabes que soy un fan de Libertópolis, así que contentísimo de estar aquí de nuevo.
Y nosotros contentos de que estés con nosotros, Gabriel, y sobre todo porque nos traes buenas noticias.
Y buenas noticias
para los que queremos que haya una mejor preparación de los guatemaltecos, para que al aclararnos las ideas, pues al fin esa es nuestra coincidencia entre el trabajo que hacemos en la Marroquín. Y digo que hacemos porque yo, siendo parte del claustro, me considero aunque sea un soldado, digo yo aquí en este ejército, soy soldado de la Marroquín, que buscamos ese proceso de invitar a los jóvenes y a los que tienen más tiempo de ser jóvenes, porque están las maestrías y muchas otras cosas más, de seguir preparándose y de
los que llevan muchos años siendo jóvenes, ¿no?
Los que llevamos muchos años siendo jóvenes, ¿no? Esto se lo aprendimos al doctor de la Torre, que
exacto,
me encanta. Respeto, jóvenes, porque yo soy el que más tiempo tiene de ser joven de aquí los presentes. Pues que bueno, nos comentes acerca de las buenas nuevas que tenemos, particularmente en estos tiempos que habrán muchos padres de familia y estudiantes, sobre todo estudiantes, pues al fin es uno quien quiere decidir qué quiere hacer, que está planificando, bueno, qué alegre fue mi graduación, pero ¿y ahora qué? Yo todavía me recuerdo ese tiempo cuando dije, ay, al fin salí del colegio. Y al día siguiente, después de la celebración,
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Sí. ¿Qué nos ofrece?
Bueno, pues la gran noticia es que después de muchos meses trabajando en este proyecto, la Universidad Francisco Marroquín está lanzando un consorcio internacional, está siendo cofundador de un consorcio internacional de universidades junto al MIT, que ha sido el miembro que ha liderado este proyecto, y otras universidades, otras 8 universidades de Europa y de toda América. Somos el único miembro cofundador de Latinoamérica, y este es un consorcio que MIT llevaba tiempo queriendo lanzar para tener más impacto en la sociedad, para que las ideas, sobre todo de emprendimiento e innovación, tengan más impacto en la sociedad, que no se queden dentro de los campus simplemente, que no se queden dentro de las aulas. Y han estado dándole vueltas y analizando cómo podían hacerlo. Y llegaron a la conclusión de que la forma de hacerlo era aliarse con las universidades más emprendedoras y más innovadoras del mundo, y haciendo una plataforma en la que a través de la cual las personas que trabajen en esas universidades o estudien en esas universidades puedan compartir los recursos que tienen. Y colaborar haciendo pues todo tipo de proyectos en común. Entonces, esa es la gran noticia. La Universidad Francisco Marroquín es cofundadora del Make Impact Consortium, que acaba de anunciarse a nivel internacional, y este Make Impact Consortium está hecho precisamente para eso, para colaborar, utilizar la tecnología de la mejor forma para que tenga un impacto favorable en las sociedades en las que están esas universidades.
Cuando hablas de recursos, Gabriel, ¿a qué te referís?
Pues me refiero tanto a recursos materiales, tecnológicos y recursos humanos. Muy especialmente los recursos tecnológicos juegan un papel importante aquí, porque se están poniendo en común los makerspaces, que es como se le llama, de las diferentes universidades. Es decir, se está haciendo un listado, se ha hecho un recuento de qué capacidad material tiene instalada cada una de las universidades, y esa capacidad instalada se ha volcado en una plataforma. Y a través de esa plataforma, pues, podemos compartir esos recursos materiales. Pero más allá de los recursos materiales están las personas. Y lo que se pretende con este consorcio es también que el conocimiento vaya allá donde más necesario es en cada momento. especialmente a partir del momento en el que este consorcio se va a abrir la semana que viene a las empresas. Entonces el intento la intención del consorcio es que no solo sea un consorcio de universidades a nivel internacional, sino de empresas que quieran colaborar para que lo que hacen tenga un impacto mayor en la sociedad.
¿Cómo sería la colaboración de una empresa?
Pues las empresas, esto se va a anunciar la semana que viene en Boston, y la colaboración de las empresas va a ser, por un lado, trayendo problemas con los que ellos se encuentran, trayendo problemas a la mesa y diciendo, estos son los problemas con los que nos encontramos, ¿cómo podemos darle solución? Y que entre las diferentes universidades y empresas del consorcio se busque soluciones. Y por otro lado es aportando también su tecnología. La idea es que empresas de todos los sectores aporten lo que saben hacer y la tecnología al consorcio, y entonces que entre también en la red y que todo el que está dentro del consorcio sepa, ah, pues mira, podemos utilizar esta tecnología. Imaginemos, aquí tenemos estos pisos tan tan lindos.
De pues Zamboro.
De Zamboro, bueno, pues imaginemos que Zamboro se mete.
No podría haber otro piso que no fuera de Zamboro.
Pues imaginemos que una empresa como Zamboro se mete en el consorcio, entonces aporta la tecnología que tiene para hacer pues pisos de todo tipo. Entonces, si uno de los proyectos necesita hacer una innovación en pisos o necesita pisos para algo, pues aprovechan esa tecnología. Lo mismo con una empresa que se dedique a hacer software, o lo mismo con una empresa que se dedique a construir, ¿no?
O sea, como una especie de, voy a utilizar un término que, bueno, como una especie de intercambio sin que haya por medio ninguna divisa que sirva para intercambio más que aquello que yo hago, que lo aporto. Entonces, yo necesito un experto en redes, yo qué sé, en un community manager pilas y experto en redes, y el experto en redes necesita pisos para su oficina y otro, entonces aquí estamos todos con los recursos y nos apoyamos con nuestros recursos.
Hasta cierto punto es entrar en un club o una especie de meta universidad en la que todos los que participan de ese consorcio tienen posibilidad de acceso a los recursos del grupo de universidades e instituciones que se unan. Hasta cierto punto también es como pasar la colaboración a otro nivel. Es decir, colaboremos, pero en vez de tener que llevar a cabo todo tipo de procesos administrativos engorrosos para cada proyectito que estamos haciendo, abramos el campo a que podamos hacer todo tipo de proyectos. A que si uno necesita un conocimiento concreto de otra universidad...
Si yo necesito conocer acerca de asuntos de mercadeo, voy a caer.
Por ejemplo.
Yo quiero entender qué sucedió en Chile y por qué alrededor de 200,000 personas en un país de 17 millones de habitantes vinieron y destruyeron un metro estatal, y además de eso fueron a saquear supermercados, todo con la excusa de que se quejaban de la desigualdad y un montón de cosas.
Exactamente.
¿Qué es eso? Yo lo quiero entender. Entonces ahí dicen que en la Marroquín tienen papers.
Especialistas. Y se pueden integrar en un grupo que está trabajando en el tema. Entonces se integra.
Hacemos un chat, miren lo que está pasando esto.
Bueno, y de hecho hemos preparado un espacio, le llamamos el Colab, que es un centro de colaboración en la universidad, que es un centro de colaboración multidisciplinario que viene a reforzar o viene a complementar lo que vamos a estar haciendo con este conjunto de universidades y empresas. Y precisamente ahí tenemos dentro de ese espacio tenemos una sala que está preparada específicamente para eso, para que uno pueda entrar a colaborar con grupos de trabajo en otro lugar y que uno se sienta como si estuviese allí y que ellos se sientan como si estuviesen a esta persona integrada. Por ejemplo, poniendo unos post-its en un pizarrón y esos mismos post-its que pone uno aquí salen en el otro lugar. Por ejemplo, si fuese con Texas A&M, que es otra de las universidades del consorcio, pues si uno pone un post-it en el pizarrón de aquí, ese mismo post-it al mismo tiempo sale en el pizarrón de allá. Si alguien lo mueve o marca algo con la tiza electrónica, lo mismo está saliendo acá. Y de ese modo podamos colaborar con quien queramos, obviamente, pero especialmente con las universidades que son parte del consorcio.
Que entonces van a haber universidades que aportan conocimiento tecnológico, conocimiento de alguna disciplina de las humanidades.
Conocimiento o tecnologías, incluso empresas, máquinas. Uno podrá reservar. MIT se ha gastado 2 millones y medio, casi, o dos. No, perdón, 2 millones y medio, ¿qué digo? 1.2 millones se ha gastado en desarrollar una plataforma web o una aplicación web, que es precisamente para que no solo el conocimiento, porque solo podríamos poner un tablón de anuncios, sino para que uno pueda reservar las máquinas o el equipo que tenga cada una de las instituciones que son partícipes del consorcio. De modo que tú entras y dices, Marta Yolanda dice, yo quiero inteligencia artificial para entender mejor pues a nuestra audiencia y poder preparar programas más a la carta. Supongamos que nos vamos a meter a hacer concursos, un concurso nuevo, y que queremos primero entender mediante inteligencia artificial el qué estaría bien de cara a nuestro público. Bueno, pues si no tenemos aquí esos aparatos de inteligencia artificial y esos desarrollos, pero sí los tienen en MIT, pues los reservamos mediante el programa y lo utilizamos.
¿Y cómo lo vamos a utilizar? ¿Tendríamos que ir a MIT?
Pues están las dos, precisamente.
MIT nos lo manda pues aquí. Mira, esa es una pregunta que tengo yo también. Ahora tenemos un androide, vamos a ver el androide.
No, mira, este fin de semana precisamente tenemos el primer consejo directivo del consorcio, recién estrenado, y una de las preguntas que llevamos es exactamente esa. ¿Cómo vamos a hacer
y si vamos a dar un servicio física?
Sí, exacto, a la parte física. ¿Cómo vamos a hacer? Porque ya sabemos cómo la plataforma existe, ya sabemos cómo se va a reservar, pero claro, de reservar a utilizarlo hay un paso. Y entonces una de las pláticas que vamos a tener es si vamos a cada una de las universidades va a poner a alguien para que no haya necesariamente que desplazarse, hombre, siempre que se pueda, pues una maravilla conocer a las personas que están al otro lado de forma presencial, pero el tener a alguien, que cada una de las universidades tenga a alguien que cuando se reserva un aparato, pues sea el encargado de decir, mira, no hace falta que vengan, yo lo puedo hacer por ustedes, ¿no? Esa es la idea.
Sí, porque hay que resolver ya cuestiones de logística. Nosotros, hablando de logística, tenemos que ir a una pausa. Bien. Pero cuando regresemos, pues por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema porque me surgen un montón de preguntas poniéndome en los zapatos de yo estudiante aquí en Guatemala.
Es que surgen muchas preguntas porque desaparecieron las fronteras, Marta Yolanda.
¿Qué maravilla?
Desaparecieron las fronteras. Y ahora podemos usar una máquina que está en Boston. ¿Te lo puedes creer?
No solo me lo puedo creer, sino quiero que estas ideas avancen porque debemos encontrar las formas de ir librando, una vez no logremos comunicar correctamente, porque debemos de cambiar de forma radical nuestros sistemas políticos. Nosotros, los ciudadanos del mundo, tenemos que encontrar las formas de ir enfrentando los errores que cometen los gobernantes, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo.
Uy, eso es un muy buen tema para trabajar.
¿Te parece?
Sí.
Entonces me propongo. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros en Contravía PM. Hoy estoy conversando con Gabriel Calzada, rector de la Universidad Francisco Marroquín.
Libertópolis.com. Libertópolis.com. Ideas con valor.
Momento de compartir, momento de celebrar. A domicilio voy a pedir y a San Martín yo voy a llamar. Una alegría se siente, yo pido algo diferente, algo especial, algo con mi gente, algo que llega donde me encuentre.
Ahora San Martín a domicilio. Llámanos al 2215-1515. San Martín, a una llamada.
Es fácil ganar con tus tarjetas de crédito Ficosa cuando vengas de compras a Miraflores, Oakland Mall, Naranjo y Portales. Al consumir en cualquier establecimiento del comercial que visitas, participas en sorteos inmediatos de voucher premiados. ¿No tienes una tarjeta Ficosa? Es fácil solicitarla en tu visita. Puedes ganar hasta 50,000 puntos. Ven a Miraflores, Oakland Mall, Naranjo y Portales y busca nuestros kioscos Ficosa.
Es fácil, Ficosa.
Es fácil.
Hijos, apúrense, ya tienen listas sus maletas.
Sí, mami, ya está todo listo.
Salgan, vamos a cerrar con llave.
Ven, Fido, te encargo la casa. No dejes que nadie entre.
No confíes la seguridad de tu hogar a tu mascota. Contrata tu alarma y confía en G4S, líderes a nivel mundial en seguridad. Asistencia ilimitada de patrullas. La mejor tecnología en la palma de tus manos. Llámanos 2421-8026 o visítanos en Facebook G4S Guatemala. G4S, protegiendo tu mundo.
Ahora.
Síguenos en Twitter.
@Libertópolis. Y deja tus comentarios.
Síguenos en Twitter.
Estamos de regreso, amigos, en Contravía PM, y como ustedes pueden ver en nuestra transmisión, particularmente los liberhéroes, a quienes quiero agradecer que estén compartiendo hoy nuestro programa, por favor, porque recuerden que las ideas tienen consecuencias y puede ser que no las vea usted, pero las van a ver sus hijos o los hijos de sus hijos o sus bisnietos. Pues bueno, en algún momento las ideas, para bien o para mal, tienen consecuencias. Van a tener consecuencias correctas cuando esas ideas están basadas en juicios verdaderos que coincidan con los hechos de la realidad. Y si no, va a ser lo contrario, de lo cual vamos a comentar, por cierto, ya aprovechando que está hoy con nosotros Gabriel. Durante la pausa estábamos hablando de la situación geopolítica o la violencia que se está viviendo en algunos lugares, incluida en la región catalana de España. Gabriel viene de las Islas Canarias, que se llaman Canarias no porque hayan muchos canarios ahí, aunque ellos se llaman a sí mismos canarios, sino porque es un área donde había muchísimos canes. Y me contó datos muy interesantes, Gabriel, durante la pausa, que pienso que vale la pena que los exploremos en el último segmento del programa hoy. Pero antes de eso, vamos a regresar, porque si no, ya nos va a mandar un mensajito Luis Figueroa. Saludos, Luis Fi. Vamos a regresar a lo que fue el objetivo principal de esta reunión, que es dar a conocer esta nueva plataforma de colaboración con universidades de reconocido prestigio, como es el caso de MIT, de la cual pasó a formar parte también la Universidad Francisco Marroquín. Y Gabriel, antes de que nos fuéramos a la pausa, te decía, pues en el segmento anterior lo vimos desde el punto de vista yo empresario, porque yo me ponía a pensar en yo Libertópolis. ¿Será que yo Libertópolis podría solicitar pasar a formar parte de tal grupo? ¿Y cuáles serían los requisitos? O sea, ¿qué condiciones, qué características se deben de llenar para pasar a formar parte de esta iniciativa de colaboración que supera las fronteras, que me parece tan importante? Y también pensaba yo, como estudiante, ¿cuáles son mis ventajas? Yo estoy escuchando acá a Gabriel y a Marta Yolanda. Puede pensar, o un padre de familia que le quiera recomendar a su hijo que explore esta opción, o ese mismo hijo que recién se graduó, o alguien que quiera, pues bueno, continuar sus estudios en cualquier área y decir, pero bueno, okay, y qué maravilla eso de que yo reservo mi máquina aquí y allá y todo, pero yo, como estudiante, ¿qué gano con este proceso? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir para poder concretizar esa colaboración y yo ser parte de esa colaboración?
Pues son muchas preguntas.
Ya no voy a hacer ninguna pregunta en este segmento. Ya las hice todas.
Bueno, la forma de participación, no del estudiante, sino de las instituciones que se quieran unir al Make Impact Consortium, que es como se llama el consorcio, es por un lado como cualquier club. A mí me gusta ver esto como un club. Como cualquier club es... Por un lado, tiene uno una membresía que tiene que pagar y demostrar que va a aportar algo de valor, más allá del pago anual o del pago mensual que va a ser, que va a aportar algo de valor al resto de socios.
Sí, porque hay que recordar que there's no free lunch.
No
hay que
free
pagar
lunch.
Un costo hay, para pasar a formar parte del proceso, que me imagino que eso sirve precisamente para el mantenimiento.
El mantenimiento, eso es. Para el mantenimiento tienes el fee y a partir de ahí, previo a que te dejen pagar el fee, tienen las instituciones y las empresas que demostrar que tienen algo que aportar al consorcio. Entonces ellos lo evalúan y cuando ven que sí, que efectivamente hay algo de valor, pues se aprueba la participación. Eso de cara a empresas o instituciones que quieran formar parte del consorcio. Muy diferente es el caso de los estudiantes, que ya están en una institución que forma parte del consorcio. Y ahí los estudiantes lo que van a poder hacer es, por ejemplo, va a haber cursos que son cursos solo para miembros del consorcio, cursos en línea, ¿no? Entonces los estudiantes van a poder cursar cursos diseñados por el consorcio, pero que realmente MIT es quien los tenía ya diseñados cuando invitó a una serie de universidades a ser miembros del consorcio y que quieren que sean cursos específicos para los estudiantes de las universidades miembros del consorcio. Por otro lado, los estudiantes van a poder ver dentro de un listado de cursos y seminarios y talleres de las universidades que son miembros del consorcio y van a poder registrarse. Estos también son talleres para permitir movilidad. Entonces los estudiantes ven algo que les interesó en el MIT, pues se pueden, en vez de tener que irse un semestre entero, como suele ser el caso en muchos de los desplazamientos para estudiar fuera, aquí ven un taller que les interesa y se dan un salto al taller.
Muchísimos gastos, porque tenés no solo pasajes, tenés que mantener tu estadía durante el tiempo que dure el curso. O sea, por eso son pocos los que tienen la capacidad de ir a sacar estos cursos al extranjero. Ahora eso los es. Cursos vienen a nosotros, básicamente.
Efectivamente. Ahora los cursos prácticamente vienen a nosotros con cursos que son en línea y que tienen a lo mejor 2 semanas presencial. Entonces los estudiantes van a poder mirar dentro de las universidades del consorcio. Mira, a mí me interesaría esto. Curso este curso durante todo el semestre y luego voy a hacer una semana para conocer a todos mis compañeros en College Station, por ejemplo, en Texas A&M o en el MIT, por poner 2 ejemplos de 2 de los miembros fundadores. Entonces va a facilitar muchísimo la colaboración y el que los estudiantes puedan complementar sus estudios, algo que en la Marroquín ya llevamos tiempo haciendo, el que puedan tener algunos de los cursos elegidos en otras universidades. Entonces, pues entre que hemos hecho esos cambios y que ahora hemos entrado en este consorcio, pues les va a facilitar mucho a los estudiantes poder adaptar los estudios a lo que ellos quieren con socios o con universidades, con compañeros de viaje tan estupendos como son los miembros del Make Impact Consortium, ¿no?
Ya has mencionado a varios y recién señalaste, bueno, el MIT ha salido en la conversación en varias ocasiones, pero también ya mencionaste Texas A&M.
Sí,
¿qué otras universidades hay? ¿Y son las universidades la mayoría estadounidenses o hay, así como está el caso de Guatemala, de Centroamérica, o hay, porque dijiste que somos la primera universidad de Latinoamérica que pasa a formar parte del consorcio, ¿entendí?
Sí, somos el esperemos que haya muchas a partir de ahora, pero es el único miembro cofundador de Latinoamérica en el consorcio este del MIT.
Pero hay ya en proceso otras universidades de Latinoamérica y de Europa también.
Pues se acaba de abrir esta semana para que todas las universidades que quieran se puedan apuntar. Por el momento solo son los miembros fundadores y a partir de este momento pues se ha abierto aplicación para que otras universidades que quieran apuntarse puedan apuntarse. De Europa hay 2 miembros cofundadores también. Uno es en los Países Bajos, en Holanda. Fontys University, que es una de las universidades líderes de Holanda, especialmente en cuanto a innovación, y Derby en el Reino Unido. Así que tenemos una en Europa continental, una en el Reino Unido, cinco universidades, no, cuatro, perdón, en Estados Unidos, la Francisco Marroquín y una en Oriente Medio. Ese es el grupo de universidades fundadoras, y a partir de ahí, pues no me extrañaría que en los próximos meses, que cuando venga a hablarte de otro tema, Marta Yolanda, estemos hablando de que hay 50 o 100 universidades en este consorcio, ¿no?
Bueno, Oriente Medio, como se le llama comúnmente al Oriente Cercano,
sí.
tiene varios países. Sí. ¿Qué universidad y de qué país es la que es parte de los fundadores?
Es de Jordania. Es una universidad tecnológica de Jordania, que es quizá la universidad más destacada en Oriente Medio, precisamente por el tema de innovación. Pero yo casi no me atrevo a pronunciar el nombre porque es Al-Iyai o algo así.
No va a ser que sí. Insultemos a alguien, sí. ¿No? La vamos a escribir nomás. Pero es interesante, pues, porque se tiene presencia en casi todos los continentes por lo que me estás mencionando, y esos son solo los fundadores. Al final, ¿cuál es la visión que tienen en el consortium? ¿Cuáles son los objetivos y de aquí a 5 años, cuál es? Porque me imagino, más conociéndote a ti y el trabajo de algunas de las universidades que has mostrado, que has mencionado, imagino que tienen ya un plan estratégico de aquí a un año, a 5 años, a 10 años. ¿Cuál?
Sí.
Y que deben de ser ambiciosos.
Hay un algo muy abstracto y ambicioso en todo este proyecto, que es algo va muy mal en la educación superior en cuanto a que mucho de lo que se hace en las universidades se queda ahí y no llega a ningún lado. Y eso es quizá lo primero, ¿no? Aquí hay un intento muy importante por parte de un grupo de universidades que han destacado, ya sea en la innovación, en el emprendimiento, en la tecnología. Es decir, unámonos y hagamos que de verdad lo que se hace dentro de las universidades tenga relevancia en la sociedad. Y hagamos que tenga un impacto claro. Los incentivos, desafortunadamente, de muchas legislaciones, no es el caso de Guatemala, pero los incentivos de muchas legislaciones a producir papeles de todo tipo que no van a ningún lado, que no se aplican para nada, que los hacen por conseguir un par de puntos académicos, lo hace un grupo de profesores para conseguir puntos académicos que les permita conseguir una plaza fija o cosas así. Y entonces es esa problemática la que ha llevado a que en algunos lugares se plantearan: ¿cómo puede ser que estemos haciendo tanto, pero que tenga tan poco impacto? Cambiemos esto. Hagamos un consorcio donde la idea es la contraria. Yo creo que a la Marroquín, el motivo por el que el MIT se interesó en la Marroquín, por un lado, en 2015 habíamos hecho un gran evento internacional, anual, que hace el MIT, y que era la primera vez que lo hacía con otra universidad, que es el Global Startup Workshop. Que recordarás que lo hicimos aquí, fue enorme, vino gente del mundo entero, unas 800 personas de todas las partes del planeta, y se quedaron bastante impresionados con el espíritu emprendedor que teníamos en la universidad. Y creo que lo que ellos han intentado conseguir es, si hacemos esto, hagámoslo para que realmente haya un motor de emprendimiento detrás. ¿Cuáles son los objetivos concretos? Ahora que te he contado, mira, esta es la visión. La visión es que...
Es importante, hay que tener la visión del mundo en el que querés vivir y tu misión. ¿Qué vas a hacer tú para alcanzar esa visión?
En todo, en cada proyecto, uno como persona,
y uno como,
las
como
instituciones.
Vida. Uno debería tener...
Proyecto de vida, claro.
Y su proyecto misión. De vida, tu ¿sí? visión y tu misión.
Pues a partir de ahí, nuestra visión es que queremos que en un plazo de 5 años tengamos un grupo de no menos de 100 empresas líderes en campos de innovación y tecnología que estén colaborando con las universidades, que también destaquen por ser las más innovadoras, de tal modo que cada una de estas universidades esté solucionando, con la ayuda de las demás universidades, un gran número, decenas y decenas de problemas concretos que tengan localmente, gracias a la red internacional. Eso es lo que queremos ver cómo va sucediendo en los próximos años. Y una cuestión clave dentro de esto es que los estudiantes, mientras pasan por su proceso de aprendizaje, precisamente se acostumbren a esto, se acostumbren a estar en red con otras universidades donde el espíritu emprendedor y donde el espíritu innovador, la cultura de innovación sean clave, hasta el punto de que de aquí a 3 años nos encantaría ver que si no todos, las 3/4 partes de todos los estudiantes que pasan por nuestras universidades participen de las actividades del consorcio. Ese es un objetivo interno que tenemos para nosotros.
Qué excelente. Ya sabes que contás con nosotros para darle el seguimiento y mantener informados a los oyentes.
Muchísimas gracias.
De todas estas, las posibilidades que tiene para todos, ¿no? Aquellos que queremos, sabemos que al final somos cada uno de nosotros los responsables de nuestra educación y que debemos de buscar las mejores opciones que hay para que podamos tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Y si cada uno de nosotros aprende a tomar mejores decisiones porque está pensando, está discutiendo y está aprendiendo, vamos a vivir alguna vez, por supuesto, en esa sociedad que soñamos los liberales clásicos. Los que verdaderamente saben qué significa ser un liberal clásico, no nos confundan con conservadores, por favor, de esa sociedad de personas.
Hoy en libres, clase acabo de decir lo mismo.
Responsables. Bravo, muy bien. Por eso me apunté a los grandes libros del mes entrante, porque me pareció interesante y pienso que voy a tener un poco de tiempo para ir a discutir acerca del futuro de la humanidad con Gabriel Calzada. Ya les voy a contar a los oyentes porque me les voy a desaparecer un par de viernes. Bueno, Gabriel, vamos a ir a una breve pausa.
Muy
y
bien.
Cuando regresemos, vamos a... No puedo dejarte ir sin que me comentes los hechos internacionales. Y, por supuesto, felicitarte por esa el artículo que escribiste en donde comentas la experiencia que tuviste al acompañar a Mario Vargas Llosa en Guatemala cuando estaba investigando para el lanzamiento de su más reciente novela Tiempos Recios. Me pareció de los artículos que he leído, no solo uno de los más atinados, sino uno de los más acertados en el sentido de que tú estuviste con él en ese proceso de documentarse a la hora de prepararse para esta mentira histórica, como él la llamó, que él está planteando para adecuarla al argumento de su novela. Al final hay que entender eso, por lo menos
claro,
de lo que yo he leído y escuchado, no de bueno. Quienes han comentado a Vargas Llosa, sino lo que ha dicho Vargas Llosa, eso es lo que he entendido.
Sí,
¿estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto. Y me alegra que te gustara, Marta Yolanda.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos en unos minutos para aprovechar que está hoy Gabriel con nosotros y nos comente en el último segmento acerca de esta... violencia que se ha dado en varios países o regiones, como es que es en el caso de España, en el área, en Barcelona o en la región.
Y ahí nos ha afectado, porque como tenemos campus en Madrid, sí nos ha afectado porque había cierto nerviosismo de las familias que no sabían, hubo manifestaciones en Madrid también.
Pero no tuvieron la explosión violenta
no,
que hubo
no,
en Barcelona.
No, en Madrid no, en Madrid ha estado tranquilo.
Sí. Así que si tiene algún familiar en Madrid, tranquilo. En Barcelona, tal vez un
poquito más de cuidado.
Hay un poco más de cuidado. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes unos minutos. Quédense con nosotros.
Síguenos en Twitter.
Y entérate de nuestras más recientes noticias. Sigue Libertópolis a través de Twitter. A través de Twitter y deja tus comentarios. @Libertópolis. Haz una pausa en tu rutina. Es tiempo de un consejo de salud de GNC.
Las proteínas construyen y regeneran los músculos. La cantidad de proteínas que una persona debe consumir depende de muchos factores, tales como la edad, peso, altura, la actividad física y los objetivos nutricionales que deseas alcanzar. Una dieta proteica completa permite obtener la energía y la vitalidad que necesitas para tu día a día.
En GNC encuentras todo para tu salud. GNC, Live Well.
La Junta Directiva 2015-2021 y la Administración del ICS comprobamos que con transparencia y voluntad se pueden lograr grandes avances. Las mejoras en el ICS son una realidad. Vencimos el problema del desabastecimiento y creamos un listado básico de medicamentos con respaldo científico y conforme a las necesidades de nuestros protegidos. Ahorramos 1.020 millones de quetzales en la compra de 566 medicamentos. El ICS está cambiando. El ICS está mejorando.
En Banco GIT Continental, nos mueven los que tienen el espíritu para crear, los que van más allá, los que hacen que las cosas pasen. Son tus sueños los que nos mueven. Es por eso que hacemos la diferencia y apoyamos los planes de todos los guatemaltecos que quieren mejorar su vida. Remodela o emprende un nuevo viaje. En Banco GIT Continental hay un plan con el mejor financiamiento y asesoría para ti y tus sueños. Banco GIT Continental. Tus sueños nos mueven.
En una sociedad de personas
responsables y libres
que busquen
su propia felicidad.
Libertópolis.
Estamos de regreso, amigos, en Contravía PM. Tal y como les había, como ya saben ustedes, me acompaña hoy Gabriel Calzada, rector de la Universidad Francisco Marroquín. Pero Gabriel, así como el equipo de Libertópolis tiene, voy a decir, varias inquietudes en la vida, eso que llaman algunos, navega con varios sombreros. Entonces, uno de esos sombreros es que también es columnista y analista, y sus artículos son reproducidos en varios medios, impresos, tanto como digitales. Precisamente viene a mi mente Libertad Digital, ¿no? Uh-huh. Las publicaciones del Juan de Mariana, del cual fue presidente en su momento también, Gabriel.
En el diario El Mundo, en Actualidad Económica, sí, la verdad es que...
Entonces vamos ahorita ya a dejar a un lado el rector y vamos con el analista.
Me quito el sombrero.
Quítate el sombrero y ponete el de analista.
Muy bien.
Y pienso que por el tiempo que nos queda, Gabriel, nos vayamos a Europa, nos vayamos a España.
Muy bien.
Y nos comentes acerca de lo que están viviendo a raíz de todos estos movimientos nacionalistas e independentistas, porque me mencionabas que hay un pequeño grupo nacionalista en
las Islas Canarias,
Canarias, pero que no llegan a la violencia a que llegan los catalanes. ¿Y en qué otras regiones de España se están dando este tipo de situaciones y por qué? ¿Por qué se quieren separar las autonomías de... ya no quieren ser parte de España?
Que es curioso, ¿no? Es curioso que algunos no quieran ser parte cuando precisamente tienen mucha autonomía. Por eso se llaman autonomías, son muy autónomas. Y nos encontramos con alguna paradoja. Y es que en uno de los países donde más descentralizado está el poder y donde más en manos está de los políticos locales, son precisamente algunos de estos políticos los que quieren separarse del resto de España. Lo que está ocurriendo, sobre todo en Cataluña, es tremendo. Y es tremendo porque hay una vía política para todo eso. Existe una vía política. No es cierto que no se pueda plantear una mayor autonomía hasta el punto de llegar a una independencia de facto y formal, incluso. pero
si
los,
realmente lo quisieran todos los catalanes.
Si realmente lo quisiera una mayoría aplastante de los catalanes. La cuestión de Cataluña
una
es que...
Una mayoría calificada.
Exactamente. Lo que ocurre en Cataluña es que está más o menos martelando en 50-50. 50%, 50%. Y claro, creo que a nadie le cabe en cabeza que con una población que está dividida entre un 50 y poco por ciento, según las últimas encuestas y votaciones incluso, que piensan que quieren seguir siendo parte de España, y un 40 y pico % que quieren ser independientes, que se pueda aprobar una secesión o una independencia de esa forma. Y aunque fuese un 51% o un 52% los que quieren independizarse, tampoco es suficiente.
Un 48-49% es una importante parte de la población.
Una importante minoría, y no se puede, los derechos de la y las libertades de la minoría no se pueden,
no los puede violentar
de ningún modo. Pero y esto, que es algo que es planteable en cualquier lugar, una secesión tiene que ser históricamente siempre con una mayoría muy muy amplia, y además con un procedimiento, no porque un día me levanté y dije hoy voy a hacer una votación y si me sale bueno en el Parlamento entonces ya pongo en marcha la independencia, ¿no? Y claro, lo que ha ocurrido es que el Tribunal Constitucional ha decidido que tal y como se produjo todo el intento de secesión, pues fue por un lado ilegal, y dentro de las diferentes penas que podían haber puesto a quienes llevaron a cabo un acto político ilegal, pues no ha puesto las más fuertes, sino ha puesto unas penas intermedias, porque consideran que pues no tuvo toda la gravedad que pudo haber tenido, pero que sí fue un acto delictivo. Y bueno, pues resulta que a determinadas personas no les ha gustado el fallo y han salido a la calle a quemar camiones, romper cristales y
robar
hacer
supermercados y tiendas que de plano tienen mucho que ver, las televisiones y tantas
cosas. A tratar de conseguir por medios violentos lo que no han logrado hacer por medios pues constitucionales o legales.
Pacíficos.
Pacíficos. Efectivamente. Eso es lo que está ocurriendo en Barcelona. Entonces, en este momento, realmente, digamos, la tensión es entre, yo diría, quienes quieren que los procedimientos que los españoles se han dado a sí mismos para hacer las cosas de manera voluntaria y pacífica, de manera acordada, se sigan, y quienes dicen, no, aquí es quien imponga la ley del más fuerte. Esa es la verdadera situación que hay en este momento allá. Otras comunidades, en ninguna el deseo de secesión ha ido tan lejos como en Cataluña. Diríamos que quizá que en el País Vasco, en Euskadi, es quizá la otra comunidad autónoma donde sí hay una tensión secesionista, sí ha habido, pero no ha llegado. O sea, en el País Vasco sí han decidido, la mayor parte de los políticos, no todos, pero la mayor parte sí ha decidido que lo quieren conseguir por medios civilizados, diría yo. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues yo creo que aquí hay, obviamente eso se abre a varios tipos de análisis. Yo creo que uno de los motivos es porque si vamos detrás de estos grupos, tanto en Cataluña como en el País Vasco, nos encontramos que hay un extremismo muy, muy grande de izquierda. Es decir, el grupo independentista dominante en Cataluña es de tendencia
socialista
y de línea dura, digamos, socialista. Entonces piensan que consiguiendo una independencia se puede conseguir un país autónomo marcadamente socialista. Grandes empresarios que han estado apoyando eran incluso maoístas, así que imagínate
a qué
nivel estamos llegando. Han llegado allí. En el caso del País Vasco, pues la ETA, que era el grupo terrorista que ha actuado y ha operado allá, era un grupo marxista-leninista. Entonces nos encontramos que en las dos comunidades autónomas donde ha habido tanta tensión violenta, precisamente es donde más ha habido pues un nacionalismo de corte socialista-comunista. En otras comunidades autónomas el nacionalismo no ha sido de corte socialista, por ejemplo Canarias, mencionabas Canarias antes, Canarias tiene un nacionalismo que es más bien de lo que en términos políticos dirían centro-derecha, y allá nunca ha habido violencia de ningún tipo, no se ha planteado en ningún momento el tomar las calles de esa forma, apedrear, quemar, ni nada por el estilo. Y el nacionalismo canario por poner un ejemplo de los muchos nacionalismos que hay en España, que sí quieren más autonomía, pero no quieren separarse del resto de España, lo que plantean son cuestiones como federalismo fiscal, el que, oye, déjennos el que poder competir en materia fiscal con las otras autonomías. Son reclamos muy diferentes, ¿no? Son reclamos que uno podría entender, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde diferentes estados dicen, oye, déjennos competir, y que el que haga la mejor oferta al ciudadano, pues sea el que se lleve el gato al agua. Entonces estamos hablando de nacionalismos muy, muy distintos, según sean de corte de izquierda radical o no lo sean, o sean de un corte más, diría yo, de tradición liberal.
Precisamente hoy al mediodía, en todo pulmón, decía Nicolás Casanova que lo que se está viendo en Barcelona, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, que a este momento no estamos claros cuál es la situación, pues porque como sabrán los oyentes, hubo una elección que cuando se empezaron a dar a conocer los resultados era muy poca la diferencia que había entre Evo y Mesa, y lo que apuntaba, y tanto que fue la nota que circuló el domingo, es que iban a segunda vuelta, al balotaje en Bolivia, lo que no le conviene a Evo Morales y no quiere Evo Morales. Y curiosamente, después de ciertos hechos que no vamos a mencionar ahorita, resultó que cuando se siguió, continuó informando acerca de cómo iba el conteo en Bolivia, resulta que Evo estaba a 0.6, 0.8 de lograr una diferencia de 10 puntos entre él y Mesa, lo que representaría que gana en primera vuelta, aunque no tenga el 51% de los votos, por tanto, se elegiría para un cuarto mandato. Entonces, ¿cuál es la situación ahorita en Bolivia?
Que cuarto ya mandato hasta, que solo puede porque cambió sí, él las reglas del juego.
Él mismo ha ido cambiando las reglas sí. del juego, porque él tiene sí. una... Dicen que en Bolivia le dicen no Evo Morales, sino Ego Morales. Sí. Porque se ha hecho que él erigir estatuas y un montón de Exacto. cosas más. Es un tipo mesiánico. Él es el... Él tiene un cierto... Él es un megalómano. O sea, él...
Totalmente.
Él es Evo... Es increíble. Pero qué fácil es manipular a la gente, ¿no, Gabriel? Porque mal que bien... quitando lo que se está cuestionando como fraude en Bolivia, podríamos pensar que alrededor de un 40% de los que fueron a votar, sí fueron a votar por Evo Morales. Sí. A pesar de todos sus excesos y esa egolatría y esa megalomanía suya y el que haya pasado por encima de todas las reglas constitucionales que tenían en Bolivia y principios básicos republicanos como la alternabilidad en el poder, ¿no? Pero pues, la gente
principios goza. Básicos como ese o principios básicos como el contrapeso de poderes, ¿no? Que Evo Morales realmente si hay algo que tuvo claro desde el principio que tenía que acabar con los contrapesos en el poder y convirtió la justicia en una caricatura de lo que es un sistema judicial en cualquier sociedad donde hay unas mínimas libertades. Hasta el punto de forzar él la elección de los magistrados, hasta el punto de permitir que se tomen, y lo pueden ver en vídeos de YouTube, de que se tomen decisiones al más alto nivel judicial conforme a leer las hojas de coca en una tacita y según cómo sea la hoja. Imagínense qué arbitrariedad, ¿no? Y eso dirigido por el propio Evo Morales diciendo... Porque claro, esa arbitrariedad le viene bien, esa arbitrariedad con gente puesta por él en tribunales del más alto nivel de justicia le viene muy bien porque al final terminan decidiendo lo que quiere el presidente. No, es terrible, terrible. Lo que ha estado pasando en Bolivia todos estos años atrás es terrible. Lo que pasa es que por algún motivo existe esa se ha producido una vez más esa tendencia
de en los países más desarrollados a pensar que si la persona que gobierna es un indígena, pues cae por su propio peso, que debe ser bueno, para, al menos para los indígenas, el que esté gobernando. Cuando, bueno, si le pregunto a uno, los aymaras se están tirando de los pelos de que esté Evo Morales ahí, ¿no? Porque les ha venido terriblemente mal, porque no ha respetado las tradiciones de ellos, no ha respetado, no respeta la decisión voluntaria y pacífica de la gente. Él tiene su plan que quiere imponer de arriba hacia abajo. Y claro, cualquier persona que quiere imponer su plan de arriba abajo a toda la sociedad, pues lo que termina haciendo es que necesita conformismo, ¿no?
O recurrir a la violencia, que al final eso es lo que dijo Nicolás Almeida en todo pulmón, que lo que se están mostrando con muchos de estos movimientos violentos en Sudamérica y
en Ecuador, lo que ha pasado en Ecuador es tremendo.
Ecuador
también, ¿no?
También lo que se está mostrando es que los socialistas no renuncian a las enseñanzas, y ahorita lo voy a decir yo con mis palabras porque no recuerdo que así lo haya dicho Nicolás, pero que no renuncian a las enseñanzas de Lenin, porque es Lenin el que, por eso una cosa es el marxismo y otro el leninismo, el que va a decir que la imposición del gobierno del proletariado tiene que ser violenta. Y eso es lo que estamos viendo, movimientos radicales socialistas con grupos de presión y grupos de interés que recurren a la violencia.
Yo creo que cualquier persona que lea Tiempos modernos de Paul Johnson, especialmente los capítulos acerca de Lenin y cómo elabora su estrategia y cómo decide que el fin justifica los medios, y cómo llega a la convicción de que hay que utilizar la violencia para conseguir el poder, que hay que crear todo tipo de organizaciones pantallas, que hay que sacar a la gente a la calle y violentar la situación y a las personas y la propiedad para que la gente se asuste y así poder tomar poder. Cualquier persona que haya leído, por ejemplo, a Paul Johnson en Tiempos modernos sobre estas cuestiones de Lenin, verá en lo que está pasando ahora que hay una similitud impresionante. Lo de Ecuador con precisamente Lenin Moreno de presidente, que fue elegido por Correa. No olvidemos que fue elegido por Correa.
Era el designado de Correa.
Pero que cuando llega se da cuenta, o quizá ya se había dado cuenta antes, que las políticas que se estaban implementando allá estaban perjudicando seriamente a la sociedad ecuatoriana, y decide que va a abrir.
Mostró ser una persona sensata,
Lenin. Muy sensata. Él mismo ha reconocido en varias ocasiones que él es una persona que viene de la izquierda, pero que una vez llegó al poder y tiene que decidir qué medidas tiene que adoptar para los ecuatorianos, pues que vio que tenía que abrir mercados, que tenía que
permitir el dólar como la moneda.
Mantener el dólar, permitir que el emprendimiento sea el motor de crecimiento del país y dejar de poner trabas, dejar de. Habían sacado toda una batería de leyes para controlar la educación y la educación superior, especialmente en el Ecuador, y él decidió que tenía que dar marcha atrás a esas leyes. Bueno, en el momento en que él decide todo eso, Correa le declara la guerra.
Y empieza a perseguir a Correa por corrupto.
Y empieza, bueno, la justicia realmente fue la que persiguió a Correa por corrupto, ¿no? De tal modo que Correa vive
permitido por el presidente.
Vive en Bélgica.
Ahorita, pues,
al igual que el expresidente. Es posible que ahora esté en Venezuela, pero ha estado en Bélgica un montón de tiempo porque su esposa es belga, ¿verdad? Al igual que el expresidente de Cataluña, que también está en Bélgica. Parece que Bélgica se ha convertido en refugio de este tipo de elementos. Bueno, pues en Ecuador, la verdad es que ver cómo Venezuela se pone a apoyar a Correa para armar todos estos alborotos primero y luego pues ofensivas violentas, con el intento de desestabilizar, con el intento de causar, de hacer cundir el pánico y así que sea fácil tomar el poder, es una cosa vergonzosa. La verdad es que es vergonzosa, y es como decías, Marta Yolanda, es que no renuncian a los principios leninistas de tomar
derechos,
el poder mediante la fuerza, ¿verdad?
Pero un gusto, como siempre, conversar contigo, Gabriel.
Lo mismo digo, Marta Yolanda.
Continuaremos esta conversación, ya sea frente a micrófonos o tomando un café.
O de las dos formas.
O un vino también, un vino, rico vino tinto, ¿no? Pero
muy
bueno,
bien.
Gabriel, muchísimas gracias y de nuevo éxitos en este nuevo emprendimiento de colaboración en el cual pues se involucra la Universidad Francisco Marroquín como institución. Ya sabes que Deseo lo mejor de lo mejor para mi querida alma mater.
Lo sé. Muchísimas gracias, Marta Yolanda.
Y bueno, apreciables amigos, yo me despido hasta mañana al mediodía en Todo Pulmón, pero antes de hacerlo les quiero recordar que los espera en unos minutos María Dolores Arias en Más Negocios. Cuídense muchísimo y recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy pero muy felices.
Libertópolis. Libertópolis presentó a Marta Yolanda Díaz Durán en Contravía por la tarde.
Contigo en línea simplemente tomas tu smartphone y estás a un par de pasos de realizar todas tus recargas, pagos y consultas de una forma fácil y sin complicaciones. Hacelo fácil, hacelo en Tigo en línea. Tigo.
El consumo de este producto causa serios daños a la salud.
Si eres diferente, quiere decir que buscamos lo mismo. Refrescar al mundo. Probar que sí se puede. Que la suavidad no es debilidad. Y que la intensidad nos hace pedir más. Son nuestras diferencias las que nos hacen únicos. Es cosa de actitud. De una actitud 502. Cerveza Gallo 502. El sabor diferente para refrescarte.
El consumo de este producto causa serios daños a la salud.